Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando los últimos domingos. Un tema sumamente importante para la iglesia y para la vida del cristiano, porque realmente es la esencia, o es la base, si lo queremos llamar así de otra manera, o el fundamento de nuestra fe cristiana, de lo que realmente nosotros necesitamos para mantenernos dentro del camino de Dios. No hay nada más importante en una iglesia que la presencia de Dios. Yo creo que lo mismo sucede en lo que es una familia o en un matrimonio. ¿Qué es lo más importante en un matrimonio? Bueno, podemos nosotros pensar en muchas cosas. Yo recuerdo que cuando yo me casé hace casi 21 años, voy a cumplir 21 años de casado, recuerdo que a mí me decían, con que tengas una cama, un refrigerador, con eso le puedes entrar. No necesitas más. Yo sé que los tiempos han cambiado y los papás ya queremos pedirle casa y carro y todo a los hijos, a los que se van a casar. Pero a mí me dijeron eso, con que tengas eso y que no seas flojo para trabajar, vas a salir adelante. Y dentro de lo práctico eso es verdad. ¿Por qué? Porque nadie comienza con todo. Realmente la verdad es que comenzamos desde abajo y poco a poco vamos haciendo los bienes que Dios nos da. Y gracias a Dios porque Él de una manera u otra nos provee y nos da la inteligencia y la fuerza para poder cubrir nuestras necesidades. Pero lo más importante en una relación matrimonial, yo creo que al final podemos decir que es el amor entre nosotros. Que no se pierda, que no se acabe, que no se deje. Porque al final los bienes ahí se quedan. Podemos tener bienes, podemos hacernos de muchas cosas, pero si se pierde la esencia de nuestro matrimonio, pues yo creo que entonces sí vamos a empezar a sufrir. Porque lo más importante es el amor dentro de nuestra relación. No hay nada como mantener ese amor entre nosotros como pareja. No sé cuántos años tengas tú de casado, de relación, pero yo creo que puedes estar de acuerdo conmigo que en un momento dado los bienes salen sobrando. Son importantes, desde luego que ayudan el poder tener bienes en nuestro matrimonio. Pero yo creo que en un momento dado podemos decir no hay nada más importante que mantener el amor entre nosotros. Y eso es lo mismo en la vida de una iglesia. A veces nosotros podemos enfocarnos en muchas de las cosas prácticas que se ocupan en una iglesia. Podemos nosotros buscar el tener las comodidades quizá naturales que necesitamos, refrigeración, sillas, pues la tecnología que ahora usamos, que ahora pues la modernidad nos ha llegado a la iglesia también, y podemos empezar a buscar muchas cosas, pero caminando y entendiendo lo que la Biblia dice, una iglesia debe de siempre mantener como prioridad que esté la presencia de Dios en ese lugar. Porque de nada nos sirve a nosotros tener un edificio muy bonito o tener una organización muy bien administrada y no tener la presencia de Dios entre nosotros. Yo creo que estaríamos muertos. Ahora en la semana tuvimos una reunión de servidores de la iglesia y yo les comentaba que hay tres cosas que deben de estar funcionando en una iglesia saludable. Y la primera de ellas yo les dije es la vitalidad. Y eso solamente viene cuando buscamos la presencia de Dios. No podemos nosotros decirnos una iglesia si no está la vida de Cristo entre nosotros. Por mucho tiempo nosotros tuvimos una bodega que rentábamos allá por el Boulevard Xochimilco. Y yo me acuerdo que mucha gente que pasaba por ahí me decía, pues la verdad nunca me di cuenta que era una iglesia porque parecía una bodega. Era como una bodega y cuando llegamos aquí, pues una persona me dijo, pastor, no se vaya a ofender, pero yo cuando llegué me identifiqué con las nenas cuando voy a la frutería. Y yo le comenté, ¿qué pensaste cuando entraste? Me dijo, pues yo creo que algo sucedió, que sentí algo diferente que se siente en las nenas. Porque si tú entras a las nenas, pues te va a dar hambre al ver tanta fruta. Pero si tú entras aquí, lo que debe de darte es una conmoción en tu corazón, porque la presencia de Dios debe de estar aquí. Porque esa es la meta como iglesia que siempre debemos mantener. Nunca debemos de perder nosotros la esencia como iglesia. Nunca debemos nosotros olvidarnos que esto es lo más importante, la presencia de Dios. Y entre muchas ocupaciones que tenemos, del afán, de la ansiedad, de las necesidades que son reales, a veces podemos descuidar esto. De hecho, cuando hablamos de ese principio en la reunión, les di una cita bíblica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando el Señor Jesucristo le habla a la primera de las siete iglesias, que es la iglesia de Éfeso, y le dijo: yo sé que has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Yo sé que has sufrido, que has tenido paciencia, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y que no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero tengo contra ti, le dijo, que has dejado tu primer amor. Y yo les decía, a nosotros los servidores es lo que comúnmente nos puede pasar. Podemos nosotros, con el escudo de que le servimos a Dios, olvidarnos de que lo más importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es lo mismo que le pasa a un esposo o a una esposa. A veces el esposo con el, voy a decirlo así, no pretexto, pero con el escudo de que trabaja mucho para que en su casa esté todo bien, se olvida que lo más importante es mantener el amor en su casa. O la esposa, que tiene mucho que planchar o mucho que hacer, y se olvida que lo más importante es mantener el amor en su casa. Y eso nos pasa a los servidores y en una iglesia también. Se nos olvida que no hay nada más importante que la presencia de Dios. Por encima de cualquier situación, en una iglesia, lo más importante es la presencia de Dios. A mí me daría mucha vergüenza que dentro de una evaluación que nos hiciera el Señor aquí, yo sé que si Jesucristo se para aquí y me dice: pues veo las sillas color tutti frutti, y veo que todo a lo mejor no está bien organizado, que no hay quien reciba y que allá afuera estaría mejor, eso yo lo pudiera tolerar. Yo les he dicho que mi temperamento, si yo manejara esta iglesia por mi temperamento, esto fuera un ejército. Yo soy súper ordenado, exageradamente. Yo creo que ahora en mi edad ya grande ya me estoy volviendo un poco idiático en mi casa. Pídanle a Dios que no me vuelva aquí en la iglesia, porque los voy a traer como soldados a todos. Pero me gusta ser muy puntual, me gusta ser exageradamente rígido en lo que hago conmigo. Y Dios me ha ayudado a que no lo haga con los demás, porque a mí me enseñaron que una persona que va a liderear a gente tiene que tener dos características. Debe ser muy estricto, pero también debe ser muy flexible. Y debe ser muy estricto con él, y debe ser flexible con la gente, porque mucha gente es al revés. Es muy estricto con los demás y con él es muy flexible. Cuando yo comencé como cristiano, una vez un hombre se paró y empezó a decir: muchos de ustedes se la pasan viendo la tele y películas y no leen la Biblia. Y todos sentían las pedradas. Y en aquel tiempo era cuando estaban todavía los blockbusters. Y ahí se la pasan rentando películas y más películas. Y lo que deberían de hacer es ponerse a leer y a orar, porque la televisión es la caja del diablo, nos dijo. Y pues todos estábamos mirándonos porque habíamos quedado saliendo y irnos a ver películas, imagínense. Entonces nos estaba llegando al... Pero ¿saben lo que pasó? Que saliendo, estaba un blockbuster en la esquina, y ¿a quién creen que vimos saliendo con un puño de películas? Al que nos estaba predicando. Y me acuerdo que uno de ellos dijo: le tomamos, le gritamos, así, ¿no? Yo creo que muchos podemos caer en ese error, que somos muy estrictos con los demás, pero con nosotros somos bien flexibles. Y yo creo que debemos de cambiar ese enfoque. Si tú vas a ser estricto, sélo contigo. Aprende a ser rígido contigo. Aprende a exigirte a ti antes de exigirle a los demás. Y yo creo que Dios lo que nos llama a nosotros en este tiempo es a que volvamos a la esencia de lo que es una iglesia. Porque, para vergüenza lo voy a decir, hermanos, en estos tiempos tan modernos, yo creo que lo que más se ha perdido en una iglesia o en la iglesia es la esencia. A veces uno llega y lo que ve, a veces dice uno, pues, ¿realmente estoy llegando a una iglesia? Por eso, como pastor, yo he tratado de establecer algunas cosas aquí, que nunca se venda nada, para que no parezca kermés aquí, que no parezca un mercado. Aquí solamente va a haber alabanza y Biblia, y podemos buscar en oración a Dios, porque para mí esas son las tres cosas que deben de permanecer en una iglesia. Lo demás sale sobrando, lo demás se va a dar por añadidura, pero buscar a Dios es lo más importante, y no debemos nosotros nunca olvidarnos de eso, que la presencia de Dios debe ser la prioridad en tu casa, ¿eh? Porque si no, en tu casa solamente va a ser una casa más y no se va a convertir en un hogar. Porque quizá puedas tener todos los bienes materiales que se necesitan, pero puedes perder lo más importante, que es la misma esencia de Dios en tu hogar, si eres una familia cristiana. Realmente, mantener la esencia no es fácil, porque a veces uno lo va descuidando sin darse cuenta. Es por eso que Jesucristo le dijo a esa iglesia: yo sé que has trabajado, que has hecho muchas cosas bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese consejo lo debemos de siempre recordar nosotros los cristianos. No debemos olvidarnos que para nosotros lo más importante debe de ser la presencia de Dios. Lo demás también lo vamos a ir tratando. Lo demás lo vamos a ir buscando. Pero todo lo que hagamos debe de ir impregnado de la presencia de Dios. Porque nosotros no somos una organización civil. Nosotros no somos una beneficencia humana. Se supone que la iglesia es el cuerpo de Cristo y debe de tener la misma esencia de Cristo en todo lo que haga. Debemos de tener una diferencia en cuanto a esencia, no en cuanto a formas. Quizás podemos ayudar como lo hace el DIF. Una persona me dijo: es que el DIF también da comida. Nosotros también lo podemos hacer. Pero la única y gran diferencia es que cuando la iglesia lo haga, debe de ir impregnada de la presencia de Dios o del amor de Dios. Porque un funcionario puede ir a dar por obligación, porque lo mandan, y tiene que ir a un lugar, y a lo mejor el funcionario va buscándose la foto o buscando el reconocimiento, pero la iglesia debe de ir con la esencia de Dios, hacerlo para Dios, no para la gente. No se nos debe de olvidar nunca eso. Esa es la gran diferencia también de un canto. Nosotros podemos ir a escuchar un canto y a escuchar una alabanza. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que podemos encontrar la verdadera esencia de Dios en lo que hacemos. Es muy diferente cuando la presencia de Dios es la prioridad dentro de nuestra práctica o de nuestro entendimiento. Y yo creo que en este tema que vamos a estar mirando, vamos a encontrar de una manera u otra cómo buscar o cómo llegar a ese punto. Porque ahora el siguiente paso es: ¿cómo llegar a la presencia de Dios? Yo recuerdo que cuando empecé mi vida cristiana, yo tenía a veces, como todos, problemas, y los que eran más, se puede decir, más maduros o que tenían más enseñanza o más tiempo que yo, cuando me miraban o yo les comentaba, a veces unos me decían: busca a Dios y se te van a acabar tus problemas. Y yo siempre me quedé con esa espinita, porque a una persona le puedes decir busca a Dios, pero no le dices cómo hacerlo y lo dejas igual. Y yo tenía una idea que buscar a Dios, pues mi primera idea era que tenía que ir a una iglesia. Y si no estaba en la iglesia adentro, pues ya no podía buscar a Dios. Me tenía que esperar hasta el domingo para poderlo buscar. Y nadie en un momento dado me enseñó en cosas sencillas de cómo hacerlo, de cómo se busca a Dios. ¿Cuál es la forma que nosotros podemos buscar a Dios? A un Dios que nadie lo ve. A un Dios que la Biblia dice que no lo puede contener un templo. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios no puede ser contenido aquí en este lugar. Dios no puede estar nada más aquí encerrado. La Biblia dice que todo llena el espacio de Dios. ¿Y cómo encontrarlo? Porque podemos verlo desde dos puntos de vista. Muy fácil o muy difícil si no lo entendemos. Puede ser algo muy complicado para muchos. ¿Cómo buscar a Dios? Hay un discurso en la Biblia, gracias, de un hombre que en un capítulo entero, él dice sobre Dios, de cómo lo buscó él, en una forma poética, porque es un libro poético de la Biblia, el libro de Job. Y él empieza a decir, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Y dónde el camino de la inteligencia? Y entonces él comienza a dar un discurso poético y dice, la busqué en los mares y no la encontré. La busqué en las montañas y tampoco estaba allá. Y fui hasta los lugares más recónditos y nunca la pude hallar. Y entonces poéticamente dice, ¿dónde pues se halla la sabiduría? ¿En dónde está Dios? Porque voy a un lugar y lo busco y no lo hay. Y voy a otro lugar y no lo hay. Y al final de su discurso poético, él da una solución y dice, he aquí, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces lo que Job dice es que Dios está en tu vida si tú lo puedes encontrar. No necesitas ir muy lejos, está abriéndole tu corazón, disponiendo tu corazón para encontrarlo. Todo aquel que busca, dice la Biblia, va a encontrar. Todo aquel que toca va a recibir una respuesta. Dios nunca te va a mandar vacío, porque la esencia de Dios es darnos su presencia. Él anhela que nosotros lo busquemos, que para nosotros sea importante este principio. Yo creo que muchos de nosotros lo podemos decir humanamente con qué tan importante es el aprecio para nosotros. Dios es Dios con o sin nosotros. Esa es la verdad. Y una vez yo les comentaba que cuando hablaba de la Biblia, ¿de qué le sirve a Dios que tú leas la Biblia? ¿Acaso no se la sabrá Él? ¿De qué le sirve a Dios que te pongas a orar? ¿Acaso Él ocupará de nosotros? Y te pido por Dios para que coma el día de hoy. ¿Quién ha orado así algún día? Y te pido por Dios para que no esté triste el día de hoy. Y ya oigo a Dios, pide por ti. Si yo soy Dios. Y a veces nosotros tenemos muchas dudas de cómo encontrar a Dios. Por eso, cuando se habla de este principio, tenemos que volver a los comentarios que Jesús hizo. Cuando Él dice que estas cosas las escondió de los sabios y se las reveló a los niños. Por eso a los niños es más fácil enseñarles esto, ¿no? Porque los niños tienen una disposición y un corazón abierto a recibir y a buscar a Dios. Nosotros humanamente traemos muchas cosas cargando, mucha información. Algunos andamos así a una rayita del ateísmo, ¿no? Estamos cerquitas porque no creemos en nada. Andamos así ya cerquitas de volvernos gnósticos, de que todo tiene que estar informado. A ver, ¿por qué Dios es Dios? Yo quiero que venga un papel y me lo diga. La otra vez una persona me hizo enojar. Ustedes saben que los pastores también nos enojamos, ¿verdad? ¿Quién me ha visto enojado, hermanos? A mi hija le avanzó la mano rápido. Vale, no me... Tranquila. Pero me hizo enojar porque me dijo, no, yo no creo que en ese libro, que es un libro que, a ver, ¿por qué si lo hicieron los hombres? Y que no sé qué me empezó a decir. Yo le dije, a ver, ¿quién es tu mamá? No, pues que, ¿y por qué crees que es tu mamá? Y me dijo, es que en el acta viene, ay, ¿tú le crees ese libro del acta? Ah, nomás porque leíste el acta, ¿crees que es tu mamá? Y las actas de nacimiento de antes estaban todas mal hechas. A las que eran María le ponían Ma. Yo con una señora que se llama María Luisa y en su acta dice Ma Luisa. Están re mal hechas. Yo cuando me hicimos el pasaporte, yo y mi esposa, a ella le tuvimos que volver a sacar un acta porque ella nació en Tlapehuala, Guerrero. Y en el acta decía que nació y nomás decía en esta ciudad. Y cuando llegué con el pasaporte mexicano me dijo, ¿en qué ciudad? Pues en Tlapehuala, por aquí no dice, me dijo. Y yo, ¿cómo que no dice? No dice. Y ahí estoy buscando y no decían. Y yo me empecé a decir, fíjate tu pueblo allá, Tlapehuala. Pero ¿saben cómo Dios me avergonzó? Que luego yo miré mi acta. Y en mi acta dice que yo nací en la colonia Bellavista de esta ciudad. Así dice. Dice que nací en esta, con un doctor aquí, el doctor Aro, de la colonia Bellavista, dice, de esta ciudad. Y dije, no dice Mexicali, no dice Mexicali. Entonces dije, pues yo el día que vaya a sacar, a ver si no me devuelven también. Revisa tu acta. Capaz que tú estás creyendo en un papel también y no puedes creer en la Biblia. Aquí dice que Dios es Dios. Y a veces uno cree en otras cosas y anda uno defendiendo otras cosas que son más indefendibles. Siempre he dicho yo que es más fácil creer que Dios existe a creer que no existe. Cristianamente, científicamente, históricamente, por donde me la pongas, está más fácil comprobar que Dios existe. Alguien que me diga que no existe, compruébamelo que no existe. A ver, ¿cómo me lo puedes comprobar? Con la teoría del Big Bang, con esa. Pues esa la desbaratamos bien rápido. Que venimos de dos piedras que chocaron. Y de ahí salimos, salieron changos y luego humanos. Por favor. Es más fácil creer que Dios nos hizo. El cuerpo humano no tiene explicación. Mira tus ojos azules, ¿quién los hizo, hermano? Tu nariz chata. Tus cachetes, ¿quién los pudo haber hecho así? Imagínate que seas un clon de tu padre, los genes. A veces los papás decimos igualito a mí, y una vez escuché a nuestro pastor decir, ten mucho temor cuando digas que tu hijo es igualito a ti. Deberías de tener miedo y pedirle a Dios que no se parezca en nada a ti. Arrodíllate y dile, Señor, que no salga igual a mí. Tú dices, ¿pero por qué, pastor? ¿No? Yo sé lo que te digo, después te lo voy a decir. Pero los hijos traen los genes de los padres. Y los hijos también agarran costumbres de donde ellos se desarrollan. Es por eso que Dios lo que quiere es que busquemos de Él. En este estudio estamos mirando las diferentes maneras que Dios nos enseña de cómo buscarle. Yo voy a tratar de hacerlo fácil, si ustedes quieren, a través de esta filmina, poniendo aquí las diferentes maneras que la Biblia menciona de cómo podemos buscar a Dios. ¿De qué manera se puede buscar a Dios? ¿Cómo lo podemos encontrar? Entonces, aquí en esta parte de la filmina habla de las siete maneras que podemos buscar a Dios. Pero no solamente eso, sino que aquí en la mitad, lo que yo pongo son las formas ya traducidas prácticas de cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, la primera manera de buscar a Dios, lo vimos la semana antepasada, era a través de la gracia de Dios, que es una palabra que la Biblia menciona. ¿Y qué significa la gracia de Dios? Pues lo que sucede que es Dios el que nos busca a nosotros. Que ni siquiera uno tiene la facultad humanamente de buscarlo. La Biblia dice en Juan 15, 16, no me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes. Y eso es para que nadie se pare el cuello. Para que nadie diga, es que yo soy muy cristiano y por eso yo lo busqué. La Biblia dice, la benignidad de Dios en Romanos 2:4 nos guía al arrepentimiento. Dios es el que nos busca, dice la Biblia, que Él se hizo hombre y vino a este mundo a buscarnos. Es por eso que la primera manera de buscar a Dios es bajo la gracia, y eso traducido en la práctica es humildad. ¿Por qué? Porque debemos de ser humildes para poder recibir a Dios. Porque Dios va a tocar la puerta de nuestro corazón y no le tenemos que decir, no tengo tiempo, no puedo. Dios te está buscando y de muchas maneras te está buscando, en las buenas y en las malas. Uno cree que nada más en las malas, pero en todo momento Dios te ha buscado. El problema es que uno solo responde en las malas, que uno lo busca en las malas, pero Dios siempre está tocando la puerta de tu corazón. Desde el día que tú naciste, dice, Él te formó. Y Él no está esperando una desgracia en tu vida para venir a ti. Él, por amor, viene a cada uno de nosotros y nos toca la puerta de nuestro corazón. Y el que tiene oídos para oír, oiga. A mí Dios muchas veces me buscó, pero como todas las personas, no me interesó en ese momento. Tenía cosas más importantes que hacer. No le di mucha importancia, no lo miré muy para mí en ese momento. Yo pensaba que eso era para otro tiempo o para otra edad de mi vida. Pero desgraciadamente vino un momento donde tuve que buscarle cuando Él ya me estaba buscando. Él ya estaba buscando mi vida. Y a muchos de nosotros Dios nos está buscando. No te resistas. No dejes que el orgullo haga que cierres tu corazón a Él. No permitas que tu propia sabiduría te aleje de Dios. Dice Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. Decían nuestras abuelitas, te sale más barato el aceptar y acercarte a Dios. Cuando uno rechaza, pues vienen y suceden cosas en nuestras vidas. La primera manera vimos que era con humildad. Y hay, en este estudio, hay 7 beneficios de la presencia de Dios. Cada beneficio en la Biblia lo menciona. El primer beneficio de la presencia de Dios en nosotros es que vamos a tener su bendición. Y cuando hablamos de bendición, yo no sé cuántos de nosotros tengamos una definición correcta de bendición. Pero nosotros la bendición la manejamos solamente con cosas materiales o tangibles. Pero el día que tú entiendas que la bendición va más allá de una simple situación económica, yo les he comentado de aquel billete que hace muchos años me dieron a mí, que parecía de $100 a la vista, pero que era solamente un billete de evangelismo. Y me acuerdo que atrás del billete, hace poco lo encontré, lo tengo guardado en uno de mis cajones. En ese billete dice atrás lo que el dinero puede comprar y lo que el dinero no puede comprar. Y dice, lo primero que dice, el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar una buena cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar el mejor hospital, pero no la salud. Porque hasta en el almáter se mueren. A donde vayan, ahí también se mueren. El dinero puede comprar muchas cosas, pero hay cosas que no puede comprar. Es por eso que en un momento dado la gente quisiera con dinero cambiar las cosas. Yo duré 5 años encargado de un centro de rehabilitación. Y muchas mamás a mí me llegaron y papás y me decían, ¿cuánto me cuesta que cambien a mi hijo? Eso lo escuché mucho. ¿Cuánto, pastor, para que mi hijo deje las drogas? Me decían, desesperados. Yo le pago lo que sea. ¿Cuánto no pagará un papá para que su hijo salga de las drogas? ¿Cuánto no pagaría? Porque un esposo cambie su situación. Yo recuerdo que le decía, lo único que le va a costar es que le pida a Dios usted por él. Que usted se acerque a Dios. Una vez me impresioné tanto, eso fue real, que una señora, yo le dije eso y me dijo, prefiero que se muera de drogadicto antes que se haga aleluya. Que Dios la bendiga, le dije. Y que Dios la ayude. Pero de que los hay, como dice San Pablo, los hay. Nomás hay que buscarlos y los hallamos. Yo les aseguro que hay muchos así. Y me dijo eso. Prefiero que se me muera. Y el muchacho pues andaba en la droga, dijo yo, pues, igual. Quiero decirte que a veces nosotros no sabemos ni lo que decimos cuando rechazamos la presencia de Dios. Pero tener la bendición de Dios va más allá de que tengas un título, de que tengas aún una economía estable. ¿Qué no dieras por tener lo que realmente solamente Dios lo puede dar? Mejor es un bocado seco y en paz, dice la Biblia, que una casa de contienda llena de provisiones. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo si al final no tiene nada? Al final pierde. Y no le quiero meter más ruido, hermano, pero ¿cuántas esposas no quisieran a un hombre de verdad en sus casas que las amara? Y no aquel que solamente les paga los biles. Y voy a hablar ahora por los hombres desesperados. ¿Cuántos no quisiéramos aún? Yo una vez le dije a mi esposa, yo no sé si la plancha es mi enemigo, le dije. Pero te voy a quemar la plancha esa. Me dijo, la vas a tener que volver a comprar. O la vuelvo a comprar, no le hace. Pero quiero llegar a mi casa y que me reciban. Quiero llegar a mi casa y que me digan, bienvenido, buenos días, ¿cómo te fue? Amén, hermano. ¿O les da miedo su mujer ahí? Estoy planchando. Ya llegué. ¿Le sigo o no le sigo? Ya llegué, ya está aquí el que, por el que llorabas. No, si vieras que estaba llore y llore, que te diga, ¿ah? Si vieras que estaba pidiendo por ti. Ay, Señor de mi vida, ¿qué vamos a hacer los hombres? Yo creo que debemos de poner candado a las planchas y a las lavadoras, hermano. De tal a tal hora. Pero aunque tú tienes, no le hace, prefiero ropa sucia, pero amor del bueno. Celular, hermanos. Un día sin celular. Que Dios nos ayude. Digo, las mujeres también anhelan eso de sus maridos, yo creo. Ahora, no quiero hablar de los hijos, hermano. ¿A cuántos padres quisieran tener en su casa que realmente fueran sus padres? ¿Saben que en la Biblia hay 12 cosas que solamente el papá le puede impartir a sus hijos y a sus hijas? No la mamá, el papá. Me falta enseñarlo eso para la iglesia. Pero eso no lo puede hacer la mamá, solamente el papá. Por eso yo no creo que es mamá y papá a la vez. Qué bueno que la mamá le eche ganas y ayuda a sus hijos. Pero en la Biblia menciona que solamente el padre de familia. Les voy a decir la primera, seguridad. Por eso las hijas cuando quieren tener seguridad van y le preguntan al papá, ¿cómo me veo? Siempre dile, te pareces a tu padre, al 100. Yo así le digo a mis hijas, igualita a tu padre. Ya con esos, solamente el padre lo puede hacer. Y un día que quieras conocer más, ya sabes, frijoles y pan y nos aventamos unas horas platicando eso. Yo no ocupo más. Y café. Y nos arrancamos desde las 6 hasta que tú te duermes. Pero créeme que Dios tiene bendición para nosotros. Por eso el primer beneficio de la presencia de Dios es la bendición. La semana pasada vimos la segunda forma de buscar a Dios. Era a través de la oración. Dice en Mateo 7:7, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, llamad y se les escuchará. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que llama se le escucha, todo aquel que toca se le abrirá. Pero en términos prácticos dijimos que este principio era perseverancia. ¿Qué significa? Que no nada más vas a orar una vez. Es que le pedí a Dios que viniera a mi vida, ¿hace cuánto? Hace como un año. Por eso el Padre Nuestro, que a todos nos lo enseñaron desde chiquitos. Miren, todos los que nacimos aquí en México, nos sabemos el rezo del Padre Nuestro, el Dios te salve y el ángel de la guarda. ¿O no? ¿O no les enseñaron eso, hermano? A ver, el ángel de la guarda, ¿cuál es? Dulce compañía, no me desampares. Ni de noche ni de día. Cuida a mis abuelitos, a mi perrito. Y ahí te aventabas el... Y a mí, que no me sale el cucuy. Yo viví aquí en Mexicali, en La Baja, y había un señor que le decían el Churías. ¿Quién se acuerda del Churías, los de La Baja? Con eso nos asustaban, porque era un señor que se traía un aspecto muy mal y traía un costal siempre. Y le decían que era el robachicos. Y me acuerdo que mi mamá o mi abuela, cuando nos querían hacer dormir a fuerza, nos decían, ahí anda el Churías. Allá afuera. Y mi hermana cuando no nos dormíamos nos echaba Vicks, me acuerdo aquí. Yo ese es el consejo que le he dado a algunos papás, que no solamente tengo que echarle poquito. Si no, con oración no, el plan A es oración. Plan B es Vicks aquí, mira. Y cierra los ojos a fuerzas porque el Vicks lo va y se va a dormir. Es cruel la cosa, pero pues estamos en México, hermano. Allá en Estados Unidos te demandan tus hijos por eso. No le vas a echar a tu esposa, nomás se la quieras dormir en la noche y que le eches Vicks. O al marido. Pero debes perseverar. ¿Qué significa perseverar? La Biblia menciona tres significados de la palabra perseverar. No desplomarse bajo la tensión. Sobreponerse a la adversidad. Resistir valientemente. Ser constante en la oración. Pídele a Dios que venga a tu vida. Anhélalo y clama a Dios. Dice, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Grítale si quieres. Dios, ayúdame. Grita. Desespera por Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Dice Lucas 18 que había una viuda que era insistente y ahí estaba dando y dando y dando guerra, y había un juez que era injusto, que no temía a Dios, y esa mujer era ahí estaba pidiendo y pidiendo y pidiendo, y dijo el juez, pues me es molesta, le voy a hacer justicia para que ya se vaya. Y entonces dijo el Señor, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pídele por tu sanidad, pídele por tu matrimonio, pero pídeselo constantemente. Es así como dice la Biblia, en buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. En ese versículo en el griego está en un verbo continuo. Pide y sigue pidiendo, llama y sigue llamando, busca y sigue buscando. Porque eso es lo que el Señor busca en nosotros. Dice en Proverbios 2, y como a la plata lo buscares. Miren, si nosotros buscáramos a Dios como buscamos el dinero, otro gallo nos cantaría. Pero por el dinero hasta nos asoleamos. Ahí andamos en el calorón, tomando agua con sal. Pero no sé, una oración porque queremos que esté refrigerado. A veces somos cristianos fifís, hermano. Digo, para andar a la moda. A veces somos cristianos que no nos gustan ni que nos pegue el sol. ¿Por qué no? Es que me dolía la rodilla aquí un poquito. Ay, por eso no. Pero pues ahí andas en el mall y la rodilla no se te olvidó. Es que me dolía la oreja, no sé, algo me pasó, un raspón. Yo vengo de una vida muy salvaje, hermano. Yo dormí en un carro abandonado 2 años. La verdad, por lo que no quiero meter mi personalidad aquí en la iglesia, porque pobres ustedes, joder. Y yo sufrí, hermano. Y a mí cuando una persona me dice que por cualquier cosita, digo, bueno, pues, cada quien su vida. Pero créanme, hermano, buscar a Dios va más allá de un simple tocar. Hay que insistir. Sí, hay momentos que hay que sacrificarnos y hay que sufrir. Y a lo mejor te da pena con tus amigos o vergüenza, pero tus amigos no te van a ayudar en tu problema. Ellos no te van a sacar de tu situación. Ahí vas a querer quedar bien con ellos. Por eso yo les he dicho a veces que uno va a la iglesia el domingo y te pregunta, ¿a dónde vas? Y al Walmart. Diles que vas a la iglesia a buscar a Dios. Vamos, dile si quiere. Ya te hiciste aleluya también. Ya te lavaron el cerebro. Todo me lavaron, le dije una vez a una persona. Es que son puros hipócritas, ¿no? Ya me conocen lo que yo contesto cuando me dicen eso. Si a esas vamos, ¿quiénes son hipócritas? Ya me agarré uno una vez. Y miren, desde ese día se quedó seriecito. Y si quieres saber quién es hipócrita, si quieres, vamos y le damos, bebé. Yo no tengo ningún empacho. Y nos damos un round. Cristianamente. No te digo. Cristianamente, hermanos. No voy a irme más allá. Pero yo les quiero comentar. Perseveren. Esfuércense. No sean cristianos fresas. No sean cristianos delicados. La vida no es fácil. La vida tiene sus situaciones difíciles, que es cierto, hay calor. Gracias a Dios porque tenemos un buen ambiente aquí. Gracias a Dios porque tenemos, pero yo fui a 2 países del mundo ya a predicar, a Cuba y a África me tocó ir. Yo anhelo llevar a Cuba a mi familia. No de vacaciones, quiero que valoren. A mí me tocó ver a los cristianos caminar 5 kilómetros para ir a su iglesia. Dice, aquí hay Uber y no vienen. Hay camiones. En África me tocó ver gente que realmente iba a la iglesia porque quería ir, no porque la llevaban. Y te voy a dejar, si no te apuras. Y ya me voy. Y ahí está uno rogándole a la gente para que venga. Y a los hijos, ándale, porque si no, no te voy a dar para la gasolina en la semana. No quiero, pues ya lo diga, pero a veces es rogándole a la gente para que sea cristiana. Les tenemos que, ¿qué les gusta? Humo, quieren que les meta humo aquí para que se les guste. Una vez una persona me dijo, pastor, como que se la creyó, yo lo dije serio, a ver, díganme, ¿qué quieren para estar a gusto? Y me dijo, pastor, ahí están vendiendo unas sillas de cine donde se puede poner la soda y, no, si así se me duermen con las duras, imagínate, les pongo una de cine. Uno más falta que les predique con el Titanic aquí. Yo conocí a un pastor que predicaba con película. Cada domingo pasaba una película. Cada domingo él llegaba con el color del pelo pintado diferente para atraer a los jóvenes. Y les ponía peli, y les ponía luces y todo. Y así estaba de joven. Estaba así. Pero si les digo dónde está esa iglesia ahorita, ¿dónde está? No quedó nada. Una vez me dijo mi hija, papá, ¿tú por qué no? Porque miramos una película donde el pastor ponía rap en la iglesia. Es que aquí yo no veo a la gente bailando rap. ¿Te imaginas que una señora me diga, o sea, no le da vergüenza, pastor, poniendo eso? Si aquí no son puros jóvenes, aquí habemos de todo. Yo entiendo que los tiempos nos están queriendo rebasar, pero no hay nada que pueda sustituir aún la modernidad, la presencia de Dios. Podemos tener la mejor tecnología, podemos tener los mejores asientos, lo que tú quieras. Pero si la iglesia no tiene la presencia de Dios, es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 13, somos un címbalo que retiñe nada más. Si no tenemos amor, dice, así pudiéramos tener toda la fe, todo el conocimiento y todo lo que tú quieras. Si no tenemos amor, de nada nos sirve. Entonces esto ya no es iglesia, esto es un club social nomás, que venimos a ver con quién vamos a ir a comer al final. Para eso sirve una iglesia, a veces para las relaciones. Y eso no es una iglesia. Una iglesia es buscar a Dios. Es anhelar a Dios. Es que realmente nuestro corazón tenga conciencia de que es buscar a Dios. De eso se trata ser una iglesia. Y yo sé que eso a lo mejor en estos momentos no es algo, como te digo, muy popular. Pero es necesario. Es necesario porque el Señor está buscando una iglesia que tenga un corazón para Él. Que no la agarre por otros lados. Y entonces este es el principio. Buscar a Dios con la gracia de Dios por oración. Hoy nos toca la tercera manera. Y es una palabra que también no le gusta mucho a la gente. Arrepentimiento. Si quieres que la persona que esté a tu lado te haga una mirada matona, dile arrepiéntete y verás lo que te va a decir. Te va a decir, arrepiéntete tú. Arrepiéntete. Y yo sé que eso quizás es un mensaje que es ofensivo desde el punto de vista humano. Porque cuando uno habla del arrepentimiento, pues es hablar sobre de uno mismo. Pero una manera de buscar a Dios es arrepintiéndote y cambiando tu rumbo de vida que llevas. Porque a veces andamos buscando a todos menos a Dios. Hay un dicho en México que San Pueblo dice, estamos en todo menos en misa. Los psiquiatras y psicólogos de este tiempo dicen que la enfermedad de moda es la tensión dispersa. Y cobran por esa, ¿no? Yo se las voy a decir gratis ahorita. ¿Sabes cuál es esa? ¿Cómo es el síntoma? Cuerpos presentes y mentes ausentes. ¿Cuántos de ustedes tienen esa enfermedad? Ya me deben la consulta. Y les puedo dar una para quitarse eso. Pero la gente trae la mente por otro lado. Y sucede en la iglesia. Vienen a la iglesia, pero andan en la mente. Mañana, y que eso, y que qué voy a comer, y que ya voy a hacer esto, y que voy a hacer lo otro. Busca al que vas a buscar. Enfócate en lo que te vas a enfocar. Es verdad, hay muchas distracciones. El mundo tiene pecado, tiene afanes y tiene distracciones. Son tres cosas que el mundo nos da como carnada. La primera es pecado. A donde voltees, te puedes ir hasta las montañas y vas a pecar, porque hay pecado. La segunda es afán. Hay mucho afán. Todo el mundo anda, tú ves, y andamos al 100 todos. ¿Cómo andas? En la chamba. Y le hablas en la tarde, en la chamba. Y en la noche, pues aquí dándole, preparándome para mañana. Uy, ¿cuándo descansa este hermano? Y es que tú sabes, los gastos, hay que pegarle. Si no, no hace nada uno. Si no, no come. Si no, no va a haber Lucky Charm, puro sucarita, puro... Porque nos gusta lo bueno, aparte, ¿no? Queremos llevar un ritmo de vida de caché. Y luego lo otro son las distracciones. Puras distracciones. Por todos lados. Ahí andamos y de repente ya se nos fue el día. Y yo iba a orar ahora, pero mañana me lo he hecho. Iba a hacer esto, pero mañana. ¿Sabes? Hay una palabra que cuando el Señor Jesucristo vino y empezó a caminar a la edad de 30 años, Juan el Bautista preparó, pero Jesucristo lo dijo también: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparen su corazón. Así como uno se prepara para recibir a alguien que para nosotros es importante, cuando viene alguien a visitarnos y hacemos todo lo posible para que esté listo, pues imagínate con Dios, ¿cómo está tu corazón? ¿Lleno de qué? ¿Cómo está nuestra actitud para Dios? Por eso dice en 2 Crónicas 7:14, que es un versículo de batalla del cristianismo: si mi pueblo se humillare y orare y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabes que Dios quiere venir a nosotros, a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a la iglesia de una manera más intensa? Pero necesitamos arrepentirnos y volvernos a Él. Y volver a buscarlo con toda intensidad. Y es como cuando tú quieres recuperar tu matrimonio y te dicen, pues vuelve a hacer lo primero que hacías. ¿Cómo enamoraste a tu mujer? ¿A poco le decías gorda de primero? ¿A poco así le decías o le chiflabas? Lávame. ¿Cuántos de ustedes ponían a su novia a lavarles y a plancharles? Yo tenía mucha confianza que a mí mi esposa me lavaba, cuando yo andaba, porque yo vivía solo, yo andaba de nómada, vivía en un departamento y aprovechando el amor que me tenía. Una vez me dijo, si quieres te lavo. Le llegué con down y con la ropa, le dije, órale. Y yo no sé qué decían sus papás, pero yo aproveché la curva. Pero no solamente le tienes que decir, lávame, ¿cómo enamoraste a tu esposo? Recibiéndolo como doña Florinda en el día. ¿Cómo lo mirabas a tu esposo cuando lo veías? Bien perfumada, bien a que, ay. Yo me acuerdo una vez que fui por mi esposa, no salía porque se fue el agua. Y no se había bañado. Entonces yo le decía a su mamá, y Adriana, ahí está, pero no quiere salir, que vengas al rato y que no sé qué. Y que, ¿cómo me voy a ir hoy? Y luego es que no hay agua, me dijo. Mandó pedir dos garrafones de agua y fueron sus hermanos. Yo miré para bañar, para poder ver a mí. Pues eso enamora. Pero no es lo mismo que ahora te reciban como quién. Una chimoltufia ahí. ¿Qué pasó? ¿Aquí quién vive? Y es lo mismo de hombres. Miren, los hombres, ¿qué pasa con los hombres? Hay hombres que ya ni se bañan. Ahí andan todos imbañables, que trabajo mucho, y ahí se le acercan un besito, mija, y así. Y la mujer como que, ay, Señor, pues, lo que hace el amor, ¿no? El sacrificio. Báñate, brother. Cámbiate, lávate los dientes. Échale talco a los zapatos, no sé qué vas a hacer. Digo, si no, tu esposa no se atreve, yo te lo voy a decir. Digo, si vas a recibir a alguien que para ti es importante, pues prepárate. Y a veces con Dios lo andamos con tubos, andamos todos mal. O sea, ¿qué tan importante es para ti buscar a Dios? ¿Qué importante es para nosotros como iglesia tener a Dios? Pues entonces estamos perdidos, traemos la brújula por otro lado. ¿A quién estamos buscando si lo principal es Dios entre nosotros? Por eso, lo que Dios le dijo al pueblo, si mi pueblo se humillara y se arrepintiera de sus malos caminos. Ahora, esa palabra arrepentimiento para muchos es una interrogante, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, en la Biblia, la práctica del arrepentimiento tiene dos palabras que se asemejan. La primera es despojarse. O sea, arrepentimiento no es que llores, ¿eh? Bueno, no solamente es llorar, para decirlo bien. Arrepentimiento no es solamente un momento, un acto. Arrepentimiento es despojarte de lo que estás haciendo, que no le agrada a Dios, que le estorba para que Él venga a ti. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Dice, Él se humilló y se despojó a sí mismo. Arrepentimiento es que si yo estoy haciendo algo que no le agrada a Dios, no es que nomás llore y diga me arrepiento, sino es que ya me voy a despojar de eso. Voy a dejar de ser gritón, enojón. Por eso cuando Pablo empieza a decirles, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, quítense de vosotros, dice, toda gritería, toda maledicencia, toda soberbia. El que robaba ya no robe, dice, trabaje ahora. Eso es arrepentimiento, hermanos. Despojarnos, dejar atrás lo que somos. ¿Y cuál es el beneficio en esta área? Cuando recibimos la presencia de Dios, dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pues claro que va a haber libertad cuando tú te despojas de ti y el Señor te llena. Y Él está en tu vida, sientes la libertad del Espíritu. De otra manera no, traes cargando todas las cosas que vives. Por eso a la gente le cuesta trabajo. Pablo dice en Hebreos 12, por lo cual levantar las manos caídas. Traemos las manos caídas muchas veces porque traemos un peso que nos agobia. Y no nos despojamos, venimos cansados, Señor. Venimos con muchas cargas, pecados, afanes, actitudes que a Dios no le agradan. Y no nos damos cuenta que esta manera de buscar a Dios es tan importante, porque vamos a tener un encuentro personal con Él. De eso se trata la presencia de Dios, de buscarle. ¿Qué significa despojarnos? Vamos a leer el Salmo 51, versículo 10 al 12, lo que David dijo cuando él entendió como rey. Él era un rey, hermano. Y un rey no cualquiera, porque tenía todo a su disposición. Y a veces una de las cosas que más nos cuesta trabajo a nosotros es despojarnos de todo lo que traemos en nuestras vidas. Y ahorita voy a hablar de diferentes aspectos que la Biblia menciona. Pero el Salmo 51, del versículo 10 al 12, dijo David esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabes que el arrepentimiento es lo que David dijo? Vaciarse y decir, Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra renovar en la Biblia significa cambiar algo viejo y poner algo nuevo. No es poner algo nuevo sobre algo viejo. Por eso dijo Jesús, no se puede echar el vino nuevo en odres viejos, ni se pone un remiendo de paño nuevo en paño viejo, porque si se pone y se estira, se hace peor la rotura. No podemos nosotros dejar que Dios venga a nosotros con todo lo que nosotros traemos de vida. Tenemos que vaciarnos. Y cuando digo vaciarnos, vamos a hablar de diferentes áreas de nuestra vida que debemos despojarnos. La Biblia menciona 3 versículos sobre despojarnos. Y habla de que si nos despojamos es poner como el odre nuevo. Lo primero que debemos despojarnos, dice, del viejo hombre. Y dice la Biblia que está viciado. Y todos sabemos lo que es un vicio, porque en la vida todos tienen un vicio. Yo recuerdo que cuando estábamos allá en el centro de rehabilitación, la gente dejaba las drogas, pero se enviciaba del café. Hay personas que están enviciadas de las novelas. Los niños están enviciados de los gansitos. Todo el mundo tiene un vicio. Ahorita, pues el teléfono es un vicio que si hubiera un centro de rehabilitación para el teléfono, a nadie se le ha ocurrido si hiciera rico, ¿eh? O sea, se nos ha, como dicen, dormido el gallo, pero si hacemos uno, todo va a haber jueves de liberación de celular y abrimos la iglesia para eso. Va a ver que nos van a llegar algunos, ¿eh? Por no decir que muchos. realmente el viejo hombre, dentro de la situación práctica, son las costumbres o patrones de conducta que nosotros traemos. Hay una frase popular que dice que chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Sabes que uno de los principales problemas que traemos cargando nosotros para poder tener la presencia de Dios es que no nos queremos salir de nuestro cuadrito de costumbres? Es que traemos ya una información en nuestro chip que nos hace a nosotros limitarnos, o nosotros mismos nos limitamos en cuanto a la búsqueda de Dios, porque traemos arrastrando cosas de nuestra vida que para nosotros se nos hace difícil, y eso afecta nuestro entendimiento y nuestro temperamento, aún nuestro sentimiento. ¿Sabes que un patrón de conducta de muchos es que son tímidos? De que la vida los hizo tímidos, o los hizo, y así muchas veces que no pueden desligarse de eso. Dios quiere venir a librarte, hermano. Yo entiendo que hay un temperamento que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y uno a veces se encierra en eso, y es como cuando uno dice, es que yo, pues así soy enojón, y así me voy a morir enojón. Yo me voy a morir así. Siempre fui desorganizado y así me voy a morir. Ah, sí, entonces no vas a cambiar nunca. O sea, no hay nadie que te pueda ayudar a cambiar tu situación. Entonces Dios no va a poder contigo. Es por eso que lo primero que nos impide a nosotros el poder tener realmente un encuentro y de lo que nos tenemos que arrepentir. Arrepentimiento, cuando hablo, es despojarnos. No hablo de un sentimiento, es de quitar aquello que nosotros traemos como un hábito o patrón de conducta. Ah, eso que ha venido a afectar. Hace años hubo una encuesta en Estados Unidos con los matrimonios cristianos, y la mayor causa de separación o de problemas en los matrimonios era la economía. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Los matrimonios comienzan y vamos a trabajar los dos para tener una casa más rápida, pero luego tienen un hijo y le siguen porque quieren más grande la casa. Y no terminan. Y ahí están juntando y juntando y juntando. Y le buscan y le buscan. Entonces es tan difícil que la esposa se quede a trabajar en estos tiempos modernos. Se quede a su casa, perdón, con sus hijos. Porque hay tantos gastos y hay tantas necesidades que quieren cubrir los dos. Pero se van, se van, se van. Cuando llega un momento que hacen muchas cosas, pero pierden su relación matrimonial. Ahora la encuesta ha cambiado. Y dicen que lo que más separa los matrimonios no es ni la falta de amor, son las costumbres y los patrones de conducta. Es cuando una persona dice, la verdad, sí la amo y no puedo decir mal de ella o de él, pero no la soporto. ¿No se le quita lo, o no se le quita lo enojón o lo gritón? No he perdido el sentimiento. Y la gente se empieza a cansar de los patrones de conducta, de que ya no va a cambiar. Dices, es que así viene desde que la conocí o desde que lo conocí. O sea, una novia le tolera al esposo cuando va comenzando la mamitis. Pero oye, tiene 30 años de casado y todavía tiene mamitis en la vida. Sí, pues ¿cuándo? Habla así, mujer, ¿cuándo? Aleluya, ¿verdad? ¿Cuántos tienen mamitis, papitis, hijitis? ¿Aman más al hijo que a la esposa? ¿O nietitis ahora? No, pues, ¿de qué se trata? Tu prioridad es tu esposa y tu prioridad es tu viejo y tu vieja, así nomás. Esos son tu prioridad. Los demás es lo segundo. Con ella te vas a quedar toda la vida. Ahí vas a estar. Y cuando tú te casaste, se supone, voy a decir que si te casaste, hiciste el pacto delante de Dios. Muchos ni saben lo que hiciste un pacto cuando se casaron. Me dijo, oye, yo me casé borracho. Me dijo una vez una persona. Ya iba entonado a la boda. Y no te acuerdas lo que te dijeron ahí en la... Prometo ser esposo fiel, cuidarla, sustentarla, amarla, respetarla. En el bien, en el mal, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, hasta que Dios por la muerte nos separe. ¿Y cómo entonces en un problema ya no quieres? Si no dijiste que en el bien y en qué, y en el mal, ya no es rico, ya no es rica. Se enfermó, hay que poner, imagínate ponerle zapetas a tu esposo un mes entero. Que se haga del baño, ¿y quién lo va a cambiar? Pues la esposa nos ama tanto que yo te cambio, mi amor. ¿Quién más te va a cambiar? ¿Quién va a cambiar a la mujer si se enferma? Que venga mi mamá o su mamá, le voy a hablar, le voy a pagar el boleto. Usted cámbiela a su esposa. ¿En la salud y en qué? Y en la enfermedad, hasta que Dios, por la muerte, nos separe. ¿Sabes que traemos patrones de conducta? Vamos a leer Lucas 5:39 para que veas cómo los patrones de conducta en muchas ocasiones son los que no nos dejan recibir el vino nuevo que Dios nos quiere dar. Dice desde el versículo 37: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo se romperá, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Pero vean lo que dice el 39, y ninguno, vean qué tan difícil, que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es que, o sea, la gente que ya probó, que ya vivió, dice, no, ya no, lo difícil cambiarlo. Por los patrones de conducta son, es como una estatua. Tú pasas 30 años y a Lázaro Cárdenas lo vas a seguir viendo así. Y hasta que no lo quiten de ahí, va a cambiar. ¿Sabes que hay gente que no cambia, no quieren? Dicen, porque ya probó el añejo. Y dicen que no, que es mejor que el nuevo. Y eso a muchos nos ha impedido poder recibir la presencia de Dios. No podemos nosotros con nuestros patrones de conducta. Nos cuesta trabajo, desde luego. Necesitamos arrepentirnos y decirle a Dios, Señor, yo no quiero ser igual como siempre he sido. Necesito que tu presencia venga sobre mi vida. No puedes seguir igual. No puedes mantenerte en la misma posición. Aún los patrones de conducta tienen que ver con la religión, hermanos. Te lo voy a decir porque son dos áreas de los patrones de conducta, los de la vida y los de la religión. Aún los cristianos que traemos patrones de religión, somos religiosos a veces. O sea, no detectamos cuando la presencia de Dios está, y somos muy formales, queremos formalizar a Dios, a nuestra religión. Cero gritos, cero llanto, cero esto y cero no sé qué, porque Dios no es esto y Dios no es lo otro. Entonces, estamos ahí acomodando a Dios a nuestra personalidad. Si tú eres expresivo, pues quieres que todos gritemos aquí. Y si tú eres tranquilo, quieres que todos estemos callados. Y entonces traemos un formato de religión personal, que cada uno dice, no, es que yo creo que Dios así se va a mover. O yo creo que así debe de ser. ¿De cuándo acá le vamos a decir a Dios cómo? ¿De cuándo acá le vamos a decir a Dios, quiero que este domingo vengas así? Quiero que este domingo nos dejes cantar un poquito más. Y que ya no se suba el gritón. O que ya no se suba esta persona. Ya ahí traemos nuestra propia manera de ver las cosas, porque nuestra religión no nos deja tener un discernimiento de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Lo puedes percibir? ¿Te das cuenta cuando Él llega? ¿Realmente le das la libertad que Él necesita? Los discípulos un día lo vieron cuando venía sobre ellos caminando al agua y gritaron, ¡un fantasma! Y Él les dijo, no teman, soy yo. Aquí estoy. ¿Sabes que a veces la iglesia, aún en su formato religioso, le damos un tiempo, hermano? Tenemos tiempos para Dios. De 11 a 1, y si no llegó, pues se la perdió. Porque yo a la 1, se le acabó el tiempo a Dios. Yo creo que es difícil estirarnos y yo lo entiendo y créanme que soy consciente de eso. No soy ignorante a eso y tampoco me quiero ser tonto. Sé que todos traemos formatos religiosos, los hemos formado en la vida. Y nos cuesta trabajo salir de ellos. Pero que Dios nos ayude, hermanos, para que la tijera de Dios venga sobre esta iglesia y rompa todos esos formatos religiosos. Él dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. Dice, el que permanece en mí dará fruto. Pero luego dice que si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a dar, y Él nos va a limpiar, vamos a dar más fruto. Y luego en Juan 15, 5 dice que si estamos en Él y Él en nosotros, vamos a dar mucho fruto. Y en Juan 15, 16 dice que Él nos va a enviar para que el fruto que demos permanezca. Fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. Entonces la tijera de Dios va a llegar a quitarnos los religiosos a muchos de nosotros. Va a quitarnos eso. Y a veces nosotros traemos una formación religiosa porque nos adaptamos a una situación. Nos adaptamos a cierto tipo de ambiente, a cierto tipo de lugar. Entonces, la Biblia dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento, hermano. No saben ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Así que si tú dejas que Dios quite ese hábito de religión, tú vas a poder entrar en cualquier dinámica a buscar a Dios. Yo he estado en lugares muy tranquilos y puedes buscar a Dios. Puedes ir a un lugar donde quizá la música no es, la situación melódica no está tan afinada, pero no importa. Buscar a Dios va más allá de una situación. Por eso yo aquí les he insistido mucho que aquí yo no busco músicos. Si buscara músicos fuera a contratarlos allá al Parque del Mariachi y aquí los pusiera cada domingo. Buscamos adoradores en espíritu y en verdad. Que canten, no le hace con voz fea, pero que le canten a Dios. Por eso yo siempre les he dicho que la alabanza no debe estar monopolizada por jóvenes nomás. Pues aquí debe haber gente adulta también. Señoras, señores, aquí que se vengan a cantar a Dios. Porque una vez me dijeron, es que es para puros jóvenes. ¿Quién les dijo que era para puros jóvenes? ¿De dónde salió eso? Es que son los que saben tocar. ¿Qué van a saber tocar? Saben ahí gritar nomás y darle, pero les gusta el ruido nomás. Adorar a Dios es otra cosa. Entonces, Dios quiere quitar patrones de conducta. Lo segundo que debemos despojarnos, dice en Hebreos 12:1, de todo peso y pecado que nos asedia. Y eso significan, y le puse así, los gustos personales. ¿Cuántos se saben ese himno mexicano que, aparte del himno a la bandera, es el himno de nosotros que dice, mi gusto es, y quién me lo quitará? Te va, ya no tomes coca, mi gusto es, así mi que me lo va a quitar. Ya no comas harina, un virotazo con frijoles, no, échalo para acá. Pues. Si me he de morir mañana, que me muera de una vez. ¿Sabes que muchos no han podido tener esa plenitud de la presencia de Dios porque sus gustos personales los han alejado de eso? Pueden más los gustos de muchos que el buscar la presencia de Dios. Yo recuerdo cuando yo comencé como cristiano, por eso Dios me ha estado ministrando. Yo me acuerdo que toda la iglesia al terminar, pues lo que comúnmente se hace desde hace mucho, vámonos al pollo o a la comida china. Y yo me acuerdo que yo me quedaba, a mí me ponían a guardar todos los cables y eso. Y ahí me ponía a orar yo solo. Y luego me acuerdo que todos mis amigos se iban al cine, que vamos a ir al cine. Y yo me empecé a comprar manuales y biblias y me empezó a interesar más eso. Y ahí me iba a mi casa solo, horas me la pasaba. Y yo me acuerdo que todos andaban en el cine, todos andaban en el restaurante. Y yo metido leyendo la Biblia. Por eso a veces que gente me dice, oye, ¿cómo le hiciste para aprender tanto? Pues créeme que en el restaurante no me puse ahí a aprender, ni en el cine me puse a leer la Biblia. ¿Sabes que muchos quieren de Dios, pero no les gusta dejar sus gustos personales? No les gusta. Dice Pablo, y esta palabra va acorde a este punto. Y eso es para que cada uno tenga conciencia personal. Dice Pablo, todo me es ilícito. Yo puedo ir al cine, hermano. Me la puedo pasar todo el día en el cine si quiero. Pero no todo me edifica. Yo decido qué es lo que yo voy a escoger. ¿Cuál va a ser mi gusto? David, cuando tuvo el gusto con Dios, dijo en el Salmo 34, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichosos los que en él confían. Yo sé que todos tenemos gustos. Y cada quien puede andar en sus gustos. Pero hay algo que Dios quiere que realmente sea tu gusto y sea buscarle a Él. Y sabes, este es un patrón que en toda la historia de la iglesia cristiana se repite. En todas las generaciones de la iglesia cristiana son pocos los que se han levantado por encima de las multitudes, que han dejado sus gustos, que han dejado atrás sus deseos personales por poner a Dios primero. Y Dios siempre los ha levantado en medio de generaciones que se están hundiendo, que están sumergidas en una tibieza, en una frialdad espiritual. Y se levantan y levantan la voz como atalayas y dicen, hermanos, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de dejar esos gustitos. A mí cuando estaba chiquillo, me acuerdo que cuando hacía travesuras me decían, si sigues en el lingui, mi lingui, así me dicen, te va a tocar un cintarazo. Y es bien bonito con los gustos personales. El jijiji, el jajaja y el jojojo. Ese no tiene comparación. El irte a buscar a Dios en un momento solo, como dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en secreto te recompensará ¿en dónde? Público. A muchos nos gusta la presencia de Dios. Anhelamos la presencia de Dios. Como iglesia queremos la presencia de Dios. Debemos de empezar nosotros a buscar más la presencia de Dios. Y nuestros gustos personales, pues, ahora sí que mientras no impidan el buscar a Dios. ¿Cuándo se convierte en algo que sea pecado, algo lícito? Pablo dijo, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. De ninguna. Por eso Pablo dijo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo les comentaba el domingo de un doctor que conocí en un hospital ahora en la semana y me dijo que su hijo se metió a estudiar la carrera de medicina. Y él le dijo, él lo invitaba a que estudiara otra carrera porque le dijo, hijo, si te metes a estudiar medicina, ni novia vas a tener, ni amigos vas a tener tiempo para ellos. ¿Acaso el buscar a Dios será más bajo que la medicina? ¿Acaso ese alto honor de decir voy a buscar a Dios será más ligero que estudiar medicina? Cuando eso dicen que es algo súper exigente. Y a veces la exigencia de buscar a Dios la hemos dejado a la mitad. Porque la iglesia moderna, hermanos, está jugando a veces. Estamos dándole vueltas. Una alabanza de 15 minutos, una predicación de 20 minutos, anuncios, cantos, luces, cámara, comodidad. No prediques mucho porque se te van a ir, se te van a enojar. No les digas tanto que busquen a Dios porque van a decir que es muy religioso. Adorna con flores y eso para que se vea más bonito. Queremos flores aquí, queremos a Dios. ¿Y para qué quiero florero aquí? Las flores se van a marchitar. Yo sé que me han dicho, pastor, pon flores y unas cortinas para que se vea. ¿Para qué? Es que no hay que ser tan qué. Una vez me dijo una, pues que eres muy cerrado en eso. Más que soy bien aferrado de buscar a Dios, hermano. Eso es lo que tengo. Porque si estuvieran aquí, miren, ya estuvieran viendo y no combinó la camisa con la cortina. Y estuvieran viendo la rosa aquí enfrente. Mira ya, esa rosa está bien fea. Oigan la predicación. despojémonos de todo peso y de todo pecado. Y la última cita bíblica que habla de despojarnos es en referencia a Jesucristo. Dice, Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y esto significa nuestros derechos personales, que tiene que ver con lo que hizo Jesús, que se hizo, dice, tomó forma de siervo. Cuando Jesucristo caminó en esta tierra, Él nunca obligó a nadie, hermanos. Él nunca forzó a nadie que le siguiera. Es más, si tú ves las predicaciones de Jesús, Él va en contra de la hermenéutica y la homilética que se enseña en estos tiempos en los institutos, o la oratoria que nos enseñan. Hay gente que estudia oratoria para poder dar mensajes de la Biblia, y te dicen cuándo levantar la voz y cuándo bajarla, cuándo hacer un ademán o cuándo hacer esto para que a la gente la tengas cautiva y que la gente se emocione y que sigan buscando esa predicación. Si tú ves los mensajes de Jesús, cada que predicaba era para que la gente se fuera casi. Una vez predicó un sermón y dijo, así les dijo, ustedes me buscan por la comida. ¿Se imaginan que yo el viernes aquí, el viernes dimos tortas de cochinita pipín? Y que yo les haya dicho aquí, ustedes vinieron nada más por las tortas. Estoy seguro que más de uno se hubiera indignado y se va. Si yo les dijera eso, ¿no? Si yo les digo ahorita, ustedes están aquí porque está bien suave la refri. Pero si no hubiera refri, aquí estuvieran. No, yo me voy donde esté suave la refri. Donde esté bien bonito. O sea que no están buscando. Mejor váyanse donde busquen a Dios. No donde esté suave la refri. No, es que ahí está bien suave y luego te la ponen bien fácil, las vienen hasta con PowerPoint. Toda la cosa. No más falta que les dé la hojita ya. Una vez alguien me dijo, haz las hojitas, pastor, de una vez. Ay, no, ¿qué más quieren, hermano? ¿Quieren hojita? ¿Quieren toda la cosa? Tiempo aire les pongo hasta ahí, si quieren, ahí 20. Pues, ¿sabes que cuando Jesucristo hablaba, golpeaba? Un día predicó y tenía 72 discípulos y en el mensaje que dio se le fueron 60 en ese mensaje. Porque dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y entonces Jesús, lejos de amedrentarse, a los 12 que le quedaban les dijo, ¿qué? ¿Se quieren ir ustedes también? Y entonces Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabes que seguir a Cristo tiene que ver con tus derechos personales? Tiene que ver con que te despojes de eso y que Él es el que tiene derecho sobre nosotros, no nosotros sobre Él. Porque a veces pensamos que Dios es nuestro esclavo y no al revés. Pablo decía, yo soy prisionero y esclavo de Jesucristo. Y a veces uno quiere convertir a Dios su esclavo. Quiere convertirlo a uno a su manera, a como uno es y yo te quiero, pero como yo soy. Y entonces dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se humilló. ¿Sabes que muchas veces hay un derecho que tú tienes de estar ofendido, pero tienes que perdonar? Y ahí estás aferrado con tu rencor. Estás aferrado con tu mala actitud. Y estás aferrado con tus cosas porque son tus derechos. Y a veces dices, es que si no me busca, no lo busco. Pues busca. No pelees tus derechos. ¿Sabes que hay algo que a mí como cristiano, desde que soy cristiano, a mí Dios me cambió esa situación? Yo no concibo en lo personal y a mí eso me quema por dentro. Yo no soy de esas personas que, es que si no, esto no, yo no lo hago. O sea, eso es algo personal. O sea, mis derechos yo los hago a un lado. ¿Por qué? Porque no puedo yo gobernar a Dios a mi antojo. Dios es el que tiene que tener la preeminencia o el primer lugar en mi vida. Y a veces nosotros luchamos mucho con eso. La iglesia está luchando con sus derechos. Por eso cuando el Señor Jesucristo hablaba y decía de esto, Él una vez volteó y le dijo a todas las personas. En Lucas 14, 25 al 33, para mí es el mensaje más fuerte que dio Jesucristo de todos. Dice que iba una grande multitud detrás de él. ¿Sabes que en ese momento Jesús tenía a toda la gente bajo su ministerio? A todos los seguidores. Dicen que multitudes iban detrás de él. Y entonces Jesús voltea y los mira y les dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego les menciona tres cosas. Y les así la espada la mete así directo, porque se va directo a lo que más nosotros queremos, a la familia. Antes dicen que los cristianos estaban al revés, porque dejaban a Dios, a la familia por Dios. Ese era el problema de antes. Los cristianos estaban desubicados porque se metían a la iglesia y desatendían a su familia. Pero ¿sabes la modernidad que ha traído? Al revés. Ahora los cristianos tienen a su familia como Dios y a Dios lo dejan a un lado. Ahora cambió la cosa. Ahora su Dios es sus hijos. Ah, si el hijo no quiere, no voy. Es que no puede estar la familia. Entonces Jesús le dijo: el que ama más a padre, madre, mujer e hijos por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Yo no sé cuántos aguantamos esa espada. Y luego se avienta la segunda. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego en el 33 les avienta la última. Y el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y sabes cuántos le siguieron a Jesús? Como dice el canto, un elefante y luego dos elefantes, y ya se fueron quitando los elefantes. No a todos les gusta seguir a Cristo, porque nuestros derechos a veces son primero. Pero Jesús fue claro, hermanos. Y eso es lo bonito del cristianismo, que no debemos andar con ambigüedades. No debemos andar confundiendo a la gente. Debemos ser claros. Es verdad, seguir a Cristo es despojarte de tus derechos personales. Como dice el americano, I'm sorry si te lo digo así, pero pues lo, como dicen ahora en la moda, se tenía que decir, ¿y qué? Ok, ahí pónganlo. I'm sorry, hermanos. Seguir a Cristo es despojarte de tus derechos. Todo el mundo exige derechos. ¿Te imaginas que Cristo exige el suyo? Una vez Dios exigió su derecho. No sé si lo hayas leído una vez, pero yo cuando lo leo así me queman los ojos, que le trato de voltear la hoja porque me llega. El Malaquías dice: el asno conoce a su amo, conoce el pesebre de su señor. Y dice el Señor: si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde están mis hijos? Y le avienta la palabra a los sacerdotes de ese tiempo. Les dice: hasta el asno conoce a su señor. ¿Y saben a dónde tienen que ir? Le dijo: si yo soy Dios, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Y esa palabra, cuando yo la leo, digo: Señor, perdóname. Perdóname, porque si tú eres Dios, pues ¿dónde está tu honra? ¿Dónde está el temor? Yo he peleado mis derechos, que tengo que tener una casa, tengo que tener una familia, tengo que tener bienes para vivir bien, se vale, es lo que a uno le toca por trabajar tanto. ¿Y dónde están los derechos de Dios? Que dio todo por mí, que si no me lo hubiera dado yo no tuviera nada, ya estuviera muerto. ¿Te imaginas que Dios nos exigiera sus derechos sobre nosotros? Yo te hice, no eres ni tuyo. Yo te compré. Pablo lo entendió y dijo: glorificada pues a Dios en todo, porque por precios fuiste comprado. Ya no son de ustedes. Por eso este canto bonito que vamos a cantar dice: ya no soy mío. Ya comprado yo fui por la sangre de Cristo. ¿Se ve que está bien bonito? Ya no soy mío. Ya hasta uno se contonea, ¿no? Está bonito el canto. Los gustos, los deseos, las motivaciones. Que Dios nos ayude como iglesia a dejarle todo al Señor. Vamos a leer 2 Corintios 3:17. Pásale, Fabio, vamos a terminar. Porque si no le sigo otra hora, me arranco aquí. Y se quedan ahorita por vergüenza, por convicción, pues se van a quedar. Ya no soy mío, dice, ya comprado. Yo fui por la sangre de Cristo que derramó por mí. La verdad, muchas veces nosotros no podemos, no hemos podido tener toda la plenitud de la presencia de Dios. Dice, Cristo no estimó el ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló hasta lo sumo, dice. Yo creo que el Señor quiere que todos nosotros podamos encontrarle y poder disfrutar de la esencia de su presencia, las maravillas de su presencia. Cuán hermosas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, dice el Salmo 84. Aún el gorrión y la golondrina hayan nido para sí cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Mi carne y mi alma anhelan ardientemente los atrios de Jehová. Y dice el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de mi Dios. ¿Sabes? A mí una vez una persona me enseñó y me dijo... Yo recuerdo que yo pasaba tiempo con él aprendiendo de la Biblia y para mí era un deleite. Horas pasábamos, porque es algo que a mí me atrae mucho, aprender. Y me acuerdo que él me dijo una frase que se me quedó grabada. Él era muy expresivo y era muy directo y me dijo, Miguel, cuando uno prueba la carne, me dijo, ya no te gustan los huesos. Y le dije, ¿por qué me dices eso? Cuando tú pruebas a Dios y conoces a Dios, ya no te vas a conformar con cualquier cosa. Y yo lo empecé a experimentar eso. Es verdad. Yo sé que como iglesia podemos evaluarnos a nosotros mismos. Y podemos decir, somos una iglesia bien. Estamos más o menos. Hagan de cuenta que yo soy un congregante más. Y yo digo, bueno, pues mira, somos una iglesia mediana. Es más, me puedo comparar con otra iglesia. Hay en otra iglesia que son 20, aquí somos un montón, estamos bien. Tenemos refrigeración, tenemos lo que se ocupa, hay buena enseñanza en lo que cabe, la gente aprende. Estamos bien, pero sabes, yo me resisto. Yo digo, no estamos bien, nos falta más. Nos falta más de la presencia de Dios. Yo sé que nos falta más. Porque yo he probado la carne. Y no me quiero conformar con los huesos. No me quiero conformar con algo de que estamos bien. Y a lo mejor a ti te va a pasar, hermano. Tú sabes lo que es estar bien. Tú sabes lo que es tener una buena familia, un buen matrimonio. Y tú sabes que a lo mejor no está bien tu relación. Tus hijos. Tu situación personal como cristiano. A lo mejor dices, pues voy a la iglesia, no le hago daño a nadie. El día que tú pruebes a Dios y que entiendas que la experiencia con Dios va más allá de un simple momento, vas a decir, no estoy nada bien. Aunque tengas un buen trabajo, aunque tengas una buena economía, aunque tengas, entre comillas, una buena familia, no es suficiente. Hace falta que Dios esté con nosotros. Yo creo que ese es el mensaje para el día de hoy. No es suficiente. Y tenemos que despojarnos y arrepentirnos y decirle al Señor, Padre, yo quiero más de ti. Yo ya no quiero más de mí, quiero más de ti. Necesito que tú crezcas y que yo vaya para abajo. El mensaje de hoy, ahora en la semana les puse una frase y les dije, necesitamos que nos enseñen menos de liderazgo y más a morir a nosotros mismos. Si se habla de liderazgo, las iglesias están llenas. Todos quieren ser jefes, nadie quiere ser indio. Todo el mundo quiere ser jefe. ¿Y de qué me van a poner? ¿De jefe de qué? No, pues le vamos a poner a limpiar los baños. No, claro, yo soy ingeniero. O sea, ingeniero limpiando baños. Ingeniería con la escoba, hágale algo ahí. Es que yo soy contador. Pues cuente las sillas y acomódelas bien. ¿Cómo un contador va a andar limpiando, cuidando carros? ¿Cómo un contador va a andar aquí barriendo la iglesia? ¿Tus derechos personales qué? Aquí no es la empresa, aquí es la iglesia. Por eso aquí yo sé que los que son jefes a lo mejor aquí quieren mandar, pero aquí tienen que servir también, todos. Y el que tenga empresa, que se haga menos aquí también, sea siervo. No, yo voy a pagar para que cuando me toque a mí limpiar, pague, ¿no? Usted véngase a barrer. Deje sus gustos, deje sus derechos. Hágalo para el Señor, con todo corazón. Vamos a ponernos de pie. Qué bonito es el Señor. Dile a la persona que está a tu lado, hay que despojarnos, hermanos. Urge, dile. De la pereza también, que se vaya la pereza de nuestro lado. Hay que despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos hace. Quiero que cantemos esa Ya No Soy Mío para terminar con una alabanza. Este es un canto muy bonito, pero que habla de que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros. Somos de Cristo, hermanos. Si tú quieres más del Señor, díselo al Señor con todo tu corazón. Y arrepiéntete, hermanos. Arrepiéntete y dile al Señor, perdóname porque te he dejado por muchas cosas. Te he olvidado por mis gustos o por aquello que yo creo que me es un derecho para mí. Y te he hecho a un lado. Ahora en este día, Señor, quiero volverme a disponer para ti. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia nos ponemos delante de tu trono, Señor, para alcanzar oportuno socorro. Te pedimos perdón por todo lo que hemos descuidado de ti, Señor. Por tantas cosas que hemos olvidado, Señor, que son importantes. Y hemos buscado otras cosas y nos hemos olvidado de lo más importante que es tu presencia, Señor. Perdona a cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos a despojarnos de todos los hábitos que traemos cargando, Señor. De todos los gustos personales que no nos han dejado alcanzar esa plenitud. Pero sobre todo, Señor, aún de nuestros propios derechos, Señor. Yo sé que todo mundo pelea sus derechos, Señor. Pero, Señor, tú no los peleaste. Tú fuiste como un cordero a la cruz. No abriste tu boca, Señor. Dice que fuiste llevado como cordero al matadero, Señor. Padre, y tu palabra, Señor, nos enseña que haya ese sentir en nosotros como lo hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Padre, en el nombre de Jesús, esta iglesia lo hace en este día, Señor. Y nos ponemos delante de ti, Señor, que se haga tu voluntad, no nuestra voluntad, sino tu voluntad. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, porque somos comprados por un precio de sangre, Señor. Precio de sangre es el precio de nuestra salvación. Y gracias porque tú lo hiciste por nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.
Vamos a cantar a nuestro Señor.
Yo no soy mío, ya comprado yo fui. Yo no soy mío, ya comprado yo fui, por la sangre de Cristo que derramó por mí. Pago mi deuda, todo pago, y del pecado me rescató. Pago mi deuda, todo pago, y del pecado me rescató. Yo no soy mío, ya comprado yo fui, por la sangre de Cristo que derramó por mí. Yo no soy mío, ya comprado yo fui, por la sangre de Cristo que derramó por mí. Pagó mi deuda, todo pagó, y del pecado me rescató. Pagó mi deuda, todo pagó, y del pecado me rescató. Yo no soy mío,
Señor,
ya comprado yo fui. Por la sangre de Cristo que derramó por mí.
Gracias te damos, Señor, porque tú nos has comprado, Padre, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a la iglesia, hermanos, y nos ayude a seguir el camino que Él ha trazado para nosotros, porque hay muchos caminos que nos quieren alejar de Él y hay que buscarle en todo momento. Dios los bendiga a todos.